Bienvenidos a Radio Fantasma.
¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos al primer episodio del 2022 de Radio Fantasma. Este es el volumen 14. Y antes que nada quiero desearles un feliz año. Espero la hayan pasado muy bien en estas fiestas. En este programa, como ustedes lo saben y los que llegan por primera vez, pues nosotros armamos una playlist cuyas canciones idealmente están alineadas a un tema en específico. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que a mí en lo personal me apasiona bastante. Y miren, la idea nació un poco porque el otro día fui al cine. Fui a ver una película que creo que ya ni recuerdo cuál es. Creo que era The Matrix. Y pues mientras esperaba la función, me pasé por un Sanborns, ya saben, la tienda que siempre está abierta en todas partes. Y me fui, como es mi costumbre, me fui a la zona de revistas, que siempre ha sido como un lugar que a mí me agrada bastante. Digo, no crean que soy el clásico señor que va nada más a hojear las revistas y no compra absolutamente nada. Por lo regular siempre me llevo algo. Y por lo regular siempre son revistas que tienen que ver con dos temas. La primera es las revistas de cine, que es algo a lo que siempre he sido bastante fanático. Y de hecho en algún momento de mi vida me puedo considerar un coleccionista. El segundo tema es la música. La música, las revistas musicales. Pero tuve una sorpresa bastante desagradable, amigos y amigas, al ver que prácticamente es como este sector es como un sector moribundo, en extinción. Cuando antes había, no sé, al menos, no les miento, 10 revistas, 10 publicaciones nacionales que tenían que ver con música, el día de hoy la verdad es que encontré pues absolutamente nada. De hecho, creo que la única revista en sí de música que vi fue la Rolling Stone. Que de hecho estaba como muy arriba y no la alcancé. Pero no me di cuenta si era realmente la Rolling Stone la gringa. O si era la edición mexicana. No sé si se sigue publicando. O si era la versión argentina. Incluso he visto yo en algunos Sanborns la versión argentina. Entonces me di cuenta que de por sí este mundo editorial de las revistas era, pues como les decía, un mundo que está a punto de desaparecer. Y pues la pandemia, sin duda alguna, le dio un empujón bastante fuerte a todas estas editoriales, ¿no? Que no pudieron sobrevivir económicamente para seguir sacando, escribiendo, imprimiendo estas revistas. Y es algo que me da bastante tristeza porque todo este mundo no solo me dio como... Yo puedo decir que me dio como el 70, 80% de la poca o mucha cultura musical que tengo en la actualidad. Y también me inspiró bastante, me influyó como redactor, como escritor, ¿no? Yo me dedico a escribir para vivir, básicamente. Y pues las revistas musicales fueron como un gran maestro en muchos sentidos. El día de hoy entonces vamos a hacer pues un homenaje, una oda a las revistas musicales, pero en específico vamos a hacer pues un programa dedicado a una publicación en especial que tengo yo en mi corazón y que influyó bastante en mi vida, tanto musical como profesionalmente. Me refiero a una revista ya desaparecida que en aquellas épocas se hacía llamar La Mosca en la Pared. Bienvenidos sean al volumen 14 de Radio Fantasma, una oda a las revistas musicales. Who loves the sun? Who cares that it makes plants grow? Who cares what it does since you broke my heart? Who loves the wind? Who cares that it makes breezes? Who cares what it does since you broke my heart? Ba, 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 ba. Who loves the sun?
it makes flowers. Who cares that it makes showers since you broke my heart? Who loves the sun? Who cares that it is shining? Who cares what it does since you broke my heart?
Eso que ustedes escucharon fue Who Loves the Sun, una canción de The Velvet Underground, esta banda liderada por el maravilloso Lou Reed, una banda que yo conocí a través de, pues como de los viniles que tenían mis papás, pero que aprendí a amar a través de esta publicación que les mencionaba, de La Mosca en la Pared, ¿no? Una revista que tendía mucho a hablar como de música pasada, ¿no? De música de los 70s. Claro, también tenía muchas reseñas y mucha información sobre nuevos discos, pero sí, su foco estaba un poco en las bandas de los años 60, 70, sobre todo. Si ustedes no se acuerdan de La Mosca en la Pared, era una publicación bastante curiosa, bastante original, desde su propio formato, ¿no? Porque a diferencia de la gran mayoría de las revistas, La Mosca en la Pared tenía un tamaño tabloide, una publicación de tabloide de 17 por 11 pulgadas, que era pues bastante, bastante raro en el momento y bastante raro en todas las épocas en general, ¿no? Porque no es fácil como imprimir este tipo de tamaño, de doble carta de tabloide, ¿no? Entonces, eso sí como que la hacía, desde la vista la hacía desmarcarse de otras publicaciones en su momento, ¿no? La Mosca en la Pared, una revista fundada por Hugo Orsea Michel, por Ricardo Bravo y por Karen Martínez en su primera etapa, y que ya después se fueron sumando varios redactores que a mí la verdad es que me influyeron bastante, como por ejemplo Óxido Nitroso, se hace llamar, El Erizo, Armando Vega Gil, por supuesto, José Javier Navar, Patricia Peñalosa, Sergio Monsalvo, incluso creo que tenía por ahí, si no me equivoco, una pequeña sección, Fernanda Solórzano, la crítica de cine, que tenía por ahí como que una pequeña sección dedicada al cine, por supuesto, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí La Mosca en la Pared, pues sí, su forma de redacción, que ya hablaremos un poquito más a fondo después, porque tenía un estilo muy, muy propio, impulsado por un gran escritor, creo yo, que ya les estaré mencionando quién es, ¿no? Y bueno, yo conocí bastantes bandas, más bien profundicé en su música, porque eran bandas que yo ya conocía, como Led Zeppelin, como la ya mencionada The Velvet Underground, como otras bandas como los Beach Boys, incluso The Beatles, incluso yo descubría The Beatles con unos ojos como mucho más, pues sí, como mucho más críticos a través de La Mosca en la Pared. Y es por eso que abrimos esta playlist pues con una canción de este legendario grupo. Yo me acuerdo mucho que dentro de todos esos números, que si no me equivoco eran, no me acuerdo si eran catorcenales o mensuales, pero de una de las secciones fijas, perdón, que había en La Mosca en la Pared y que yo amaba con todas mis fuerzas, se hacía llamar La Nueva Música Clásica. Era una sección donde, que siempre, por lo regular, además, venía venía justo en la mitad de la revista, y se los digo porque justo sobresalía la grapa de la publicación, porque debo mencionar que la realidad es que la impresión y la edición de La Mosca en la Pared no era muy sofisticada, o sea, era como papel un poquito, pues, pues más barato, ¿no? Más barato, y no tenía como un... el diseño editorial elegante no era lo suyo, pero era una revista con su toque. Entonces, siempre a la mitad de la publicación venía esta sección que se llamaba La Nueva Música Clásica, que se trataba básicamente de reseñar un disco esencial del rock o del pop, track por track, ¿no? Ahí conocí, por ejemplo, cosas increíbles como el This Is Hardcore de Pulp. También ahí aprendí a amar, por ejemplo, el Pet Sounds de los Beach Boys, un disco legendario en la historia de la música pop. Conocí, por ejemplo, a The Stone Roses, que era una banda como no muy conocida dentro de esta nueva ola, o al menos no de las top de la nueva ola, pero que tenía mucho punch y mucha onda. Conocí incluso conocí música gótica, que en ese momento pues yo no era tan asiduo, ¿no? Conocí algunas cosas de Lacrimosa, por ejemplo. Entonces esta sección era increíble, y de hecho esta sección como tal me inspiraba siempre a comprar los discos, ¿no? Yo compré, por ejemplo, el Pet Sounds y el This Is Hardcore, yo lo compré por lo que venía, porque me encantaba además cómo desmenuzaban track por track, canción por canción en esta sección. Era una forma muy bonita de entender la música y muy bonita de descubrirla también. Aquí, por ejemplo, descubrí otro discazo. Otro discazo y otro, una de las grandes joyas, diría yo, del rock de finales de los 60s y finales de los 70s. Esta canción que viene y que es el segundo track de nuestra playlist, pertenece a ese disco hermoso que yo conocí gracias a La Nueva Música Clásica.
One morning I woke up and I knew you were gone. A new day, a new way, and new eyes were still on. Gone the way I thought mine kept on. The sky is clearing and the night is brighter. The sun, he come, the world's all around. Rejoice, rejoice, we have no choice but to carry on. The fortunes of fables are able.
Coming to us all.
La canción se llama Carry On. El disco es Deja Vu, del año de 1970. Y el grupo, el colectivo que creó esta obra de arte es Crosby, Stills, Nash and Young. Un verdadero clásico de la música de 1970. Un disco que le llevó al grupo 800 horas de estudio, que no es poco. En esta época yo creo que varios se morirían nada más de pagar esas horas en estudio. Un discazo por donde lo vean. Y un forma de componer. A mí lo que más me fascina de este álbum son las armonías vocales, ¿no? Las armonías vocales, como lo escuchamos acá en Carry On, que nada, absolutamente nada le pedían a otros grandes monstruos como The Beatles o como los Beach Boys. Grandes, grandes genios de la armonía vocal. Un disco que también yo compré, que logré conseguir en esa época en Tower Records, precisamente influido por esta enormísima sección de la nueva música clásica. Un disco que en ese entonces, pues creo que me costó bastante caro, porque además era de esos que, no sé si se acuerda, pero estaban catalogados en como importados, ¿no? Entonces, ya que desde que veías la etiqueta de importado, pues sí sabías que te iba a salir en una muy buena lana. Pero valió la pena, ¿saben? Es un disco que me ha acompañado toda la vida. Y pues ya ahorita en épocas de streaming, lo pueden encontrar ahí fácilmente en Spotify. De verdad, escuchen el Deja Vu de Crosby, Stills, Nash and Young. Otra banda que yo conocí totalmente a partir de la Mosca en la Pared. Y es una banda que también ya ha sonado aquí en Radio Fantasma. Y es una banda que yo he visto... He tenido la gran fortuna de ver varias veces en vivo y en directo. Estoy hablando, por supuesto, de los Flaming Lips, la banda liderada por Wayne Coyne. Y yo me acuerdo que los conocí en esta revista, en La Mosca, porque también de verdad sus reseñas eran buenísimas. Eran grandes reseñas que además pues daban mucha libertad en la línea editorial, ¿no? Entonces ellos de verdad sí podían despotricar. Es lo que me gustaba mucho de La Mosca en la Pared, que no existía como como una imposición. No había esto que en el mundo de la radio se le llama la payola, ¿no? Que tenías que hablar bien de un disco, ¿no? Ellos tenían libertad total para desvivirse en halagos o para despotricar totalmente contra un disco. Y yo me acuerdo mucho que conocía de Flaming Lips por la reseña de un disco que se llama Zyrica, ¿no? Y un disco que yo al leer la reseña así como que me voló un poquito la mente. Para los que no conocen este disco de los Flaming, es un disco cuádruple, es un álbum cuádruple, que además... Decía la leyenda, yo la verdad nunca lo hice, pero corría la leyenda que si... Y obviamente si tú tenías la estructura tecnológica para hacerlo, ¿no? Pero que si corrías, sonaban los cuatro discos al mismo tiempo, se creaba como una... Pues estaban hechos para eso, ¿no? Había una sinergia entre los cuatro discos, incluso cuando se escuchaban al mismo tiempo. Entonces fue así como... Fue en ese entonces, ¿no? Que yo era un joven iluso que... Pues que no escuchaba realmente tanta música. La verdad es que sí era yo como bastante genérico en mis gustos y no tenía como gran cultura musical. Entonces, escuchar este tipo, leer este tipo de reseñas, entender y conocer que había grupos que estaban haciendo este tipo de cosas, pues sí, me voló la mente. A los Flaming Lips, yo con Zyrica, que realmente no lo escuché bastante porque era un disco dificilísimo de conseguir en ese entonces, que no había tantas posibilidades como el día de hoy. Yo le entré más bien a The Flaming Lips ya bien con The Soft Bulletin, y después vino pues como mi mayor amor. Y que también fue un disco que en su momento, en su estreno, sacó reseña La Mosca en la Pared. Uno de los discos que yo creo que ya lo he dicho en este programa y creo que lo he tuiteado bastante, es uno de los álbumes que más he escuchado en mi vida. Escuchen la siguiente track, que me pone muy contento que suene. Es un track de The Shimmy Battle de Pink Robots. Estos son los Flaming Lips.
Thank you.
The Fight Test, como les había dicho, una canción de The Flaming Lips del álbum Yoshimi Battles de Pink Roads del año 2002. Además, era una época padre para dejarte influir y para no perderte en el mundo de la colección musical, porque todavía era una época donde existía el disco compacto físico, y yo en especial me acuerdo mucho de cuando compré Yoshimi Battles de Pink Robots, que tiene un arte maravilloso además, sobre una niña que va a un planeta extraño, en paleta de rosas, y tiene que combatir contra robots y monstruos gigantes. Todo un concepto alrededor, y debo decir que sí le debo bastante a las revistas musicales y a La Mosca en la Pared por haber conocido este tipo de bandas. Otro concepto que yo me acuerdo mucho que se empezó a utilizar, sobre todo en este tipo de publicaciones, era el de la música indie, ¿no? Era, ahorita ya es incluso ahí como, pues ya encuentras playlist y es un género como tal, ¿no? Pero yo me acuerdo que cuando yo empezaba a leer a estos redactores, al Nitroso, al Vega Gil, a Pati Peñalosa, pues era un concepto que se empezaba a pues sí, que nació, ¿no? Que nació con las revistas musicales. Y dentro de ese mundo como de las bandas indie, que ahorita son como más hipsteronas, pero antes como que sí respondían más a un público, pues que estaba en búsqueda de música, pues, no voy a decir mainstream, pero sí como que sonidos, yo diría que sonidos nostálgicos, porque todas estas bandas indie la verdad es que tienen, beben mucho del pozo que dejaron las bandas sesenteras, ¿no? Y yo creo que también por eso le gustaban tanto a La Mosca en la Pared todo este tipo de grupos que trataban como de revivir la nostalgia de las viejas bandas, ¿no? Me acuerdo mucho de The Strokes, ¿no? Que se hablaba mucho que era como la reencarnación de The Velvet Underground, ¿no? Me acuerdo de una banda que se llamaba Wolf Mother, que todos decían que era como el Black Sabbath, ¿no? Y así, siempre había como esta nueva banda es la reencarnación de otra legendaria de los 60s o 70s, ¿no? Eso era algo muy común en la redacción de este tipo de revistas musicales. Y una banda que yo conocí en La Mosca en la Pared y que llevaba la bandera bien en alto de este nuevo género de la música indie era The Shins. Una banda que se hizo, según yo, se hizo famosa a partir de una película. No sé si se acuerdan de una película que se llama Garden State. Un filme dirigido por Zach Braff y protagonizado por él también y por Natalie Portman, donde hay un diálogo muy famoso donde el personaje de Natalie Portman empieza a hablar de The Shins, de una canción que se llama New Slang y que dice que, bueno, se desvive por ella, ¿no? Entonces a partir como que de esa escena que fue famosa, bueno, famosa al menos en el nicho de los que les gustaban estas peliculillas, se empezó a hablar de The Shins, ¿no? Y se empezó como a sonar su música, al menos en estos sectores un poquito más, digamos, underground. A mí me enamoró inmediatamente la banda, pero más allá de New Slang, que era como la canción de la que todos hablaban, yo la verdad, cuando escuché la melodía que viene, fue cuando me enamoré perdidamente de la banda The James Mercer.
I was just bony hands as cold as a winter pole. You held a warm stone out new, flowing blood to hold. Oh, what a contrast you were with boots in the house. My timmy young fingers held decent animal. Over the ramparts you tossed the scent of your skin and some foreign flowers, tied to a brick, sweet as a song. The years have been short, but the days were long. Cool of a temperate breeze from dark skies to wet grass. We fell in a field, it seems now a thousand summers past. When the kite lines first crossed, we tied them into knots. finally fly apart. We had to cut them off. Since then it's been a book you read in reverse, so you understand less as the pages turn. Or a movie so crass and awkwardly cast, even I could be the star. I don't look back much as a rule, and all this way before murder's cool. But your memory is here and I'd like it to stay. Warm light on a winter's day. You tossed the scent of your skin and some foreign flower, tied to a brick, sweet as a song. The years have seemed short, but the days go slowly by. Two loose kites falling from the sky, drawn to the ground and an end to fly.
Eso fue Pink Bullets, Las Balas Rosas, de The Shins, del álbum Shoots Too Narrow, y que también, como les decía, formó parte del soundtrack de Garden State, la película de Zach Braff. Un soundtrack también bien bonito, bien padre, escúchenlo. Tiene por ahí canciones de Nick Drake, de Coldplay en su primera etapa, de Iron and Wine, una película que también entraba en el mote de el cine indie, ¿no? Y pues su soundtrack representaba bastante bien, reflejaba bastante bien pues ese concepto y ese género. Otra cosa que yo me acuerdo mucho de La Mosca en la Pared es que tenía la verdad es que sí era una hazaña, era de verdad un odio a cierta parte del rock mexicano. En ese entonces, pues creo que era un rock pop, liderado por por bandas como Maná. Yo me acuerdo que Maná era como uno de los grupos que La Mosca en la Pared siempre atacaba y se mofaba y se burlaba, ¿no? Pero sobre todo tenían una hazaña impresionante con la banda, con Saúl Hernández. Otrora vocalista de Caifanes, pero que en ese entonces Caifanes había mutado de alguna forma y se había convertido, no sé si se acuerdan, en esta banda que se llamaba Jaguares, puta. Entonces La Mosca en la Pared le tiraba a morir, ¿no? Y me acuerdo que la frase, el término que se usaba en todas las redacciones de la revista era cuando se referían a la música de Maná o de Jaguares, era el rockcito mexicano. Era un término claramente peyorativo para denominar como esta ala de la música rock pop mexicana, ¿no? Por otra, o sea, y no era algo contra la música al rock mexicano, porque también me acuerdo que yo conocí a bastantes grupos que no tenía yo en mi radar mexicanos gracias a La Mosca en la Pared. Por ejemplo, yo me acuerdo cuántas reseñas no leí, cuántos artículos, cuántos elogios no leí de La Barranca o de Santa Sabina, ¿no? De estos dos grupos que de alguna forma pues conforman la música alternativa progre, a lo mejor el rock progresivo mexicano. Entonces pues sí había como había de todo, ¿no? Pero en general el rock mexicano, al menos el mainstream, al menos el comercial, no era bien tratado por la mosca en la pared. Y un poquito en ese, pues en esa lógica, quise poner esta canción. Que la verdad que ahorita yo creo que Hugo García Michel no va a estar muy contento conmigo, pero la verdad es que pues a mí esta canción no me parecía tan mala, incluso creo que me gusta.
Por ti me muero, por ti no puedo cambiar el curso de los vientos. Se me seca la inocencia, siento que me muero. Ay, que por ti me enredo entre ballenas, me voy directo a las entrañas. Y si hay ángeles les robo pureza. Quiero saber cómo llegar a rozarte el alma. Ya quiero aprender a poder amar y después subir. Ay, amor, detrás de los cerros estás tú.
Detrás de los cerros de Jaguares, de su álbum titulado El Equilibrio del Jaguar. Pues sí, un álbum y una banda bastante golpeada por el cuarto de redacción de La Mosca en la Pared. No sé, ahí ya cada quien elige. Yo la verdad a distancia lo veo y no creo que esta etapa de Caifanes como Jaguares haya sido tan mala. Pero entiendo, porque en su época, pues el estilo de La Mosca en la Pared, pues no congeniaba ni un poquito con la banda del buen Saúl Hernández. Cuando empezó el programa y se empezaba a hablar un poquito del estilo de redacción de La Mosca en la Pared, les hablaba que tenían como un una forma muy, muy específica y una influencia muy clara cuando escribían sus reseñas. Y les hablaba de un escritor en particular que de hecho llegó a ser colaborador constante de La Mosca en la Pared. Me refiero al escritor José Agustín, este narrador de la llamada literatura de onda del ámbito mexicano, que es una literatura como, ¿cómo llamarla? Es una literatura que, si bien tiene en su haber a escritores y a redactores cultos, siempre pues ellos como que se iban por un lenguaje más coloquial, por un lenguaje folclórico, por un lenguaje lleno de todas estas figuras literarias mexicanas, donde está el albur, ¿no? Muy, muy influenciado por la música de Jaime Flores, por ejemplo, o por toda la poesía callejera de Tintán, de Los Pachucos. Pues sí, ¿no? Toda esta onda de tener un pensamiento bastante crítico y bastante culto hacia la música, pero nunca decantarse por un lenguaje intelectual, ¿no? Siempre hablar claro, siempre hablar pues más bien desde la pachanga, ¿no? Desde todas estas como les decía, figuras literarias del argot mexicano que tenemos tan arraigadas en el pueblo. Entonces, eso hacía que La Mosca en la Pared pues siempre fuera divertida, ¿no? Porque sin duda eran todos los redactores que estaban allá, eran eruditos en sus temas, y eran changos y changas apasionadas de la música, que les sabían un montón, que se veían que eran clavadísimos, que se veían que habían consumido a lo bestia de música, pero siempre estaba por delante ese lenguaje, ¿no? Esa ondilla del barrio mexicano. Eso hacía muy, muy especial a La Mosca en la Pared, ¿no? Y me acuerdo mucho que le debo a José Agustín. Le tengo cariño a los libros de José Agustín, pero creo que creo que mi agradecimiento más grande a este escritor es un artículo que yo leí en La Mosca en la Pared, donde él hablaba sobre una banda inglesa en ese entonces nueva, que había ganado como, pues ya saben, esto es, creo que el ¿cómo se llamaba? El premio al mejor banda inglesa, el Mercury o algo así, ese tipo de vanagloriadas premios que sacaba la industria musical inglesa. Era una banda que él decía que amaba a Lou Reed, por ejemplo, que decía que era lo mejor que había escuchado en años. Y José Agustín también habló maravillas de la tonalidad barroca, de la teatralidad y sobre todo de la voz de esta persona, que cuando yo la escuché a partir de la reseña del buen José Agustín, cambió mi vida y cambió mi percepción, al menos musical, que yo tenía hasta entonces. Una voz profunda, una voz increíblemente dramática, y este track se lo dedico al buen José Agustín, se lo dedico a La Mosca en la Pared y se lo dedico a Anthony and the Johnsons.
My lady's story, my lady's story, my lady's story is one of annihilation. My lady's story is one of breast amputation. My lady's story, my lady's story. Now I'm a hole in love, I'm a bride on fire. I'm a twisted tune in a star of wire. My lady's story, my lady's story. store for you. Line road for you, and I've been your slave. My womb's an ocean full of grief and rage. Got nothing to give you. But I won't wanna see some shining eyes, some my beauty, lost this beauty, lost this beauty.
My Lady Story, de Anthony and the Johnsons, de su álbum I Am a Bird Now, del año 2005. Y de verdad, sí, yo siempre le voy a agradecer a las revistas musicales mostrarme, haberme dado luz a ciertas bandas, y esta es, sin duda alguna, una de ellas, una de las más importantes, además, ¿no? Y miren, la verdad es que estos programas de Radio Fantasma también van un poquito en ese sentido, ¿no? Y si, y digo, no me voy a comparar en lo absoluto ni a La Mosca en la Pared ni a José Agustín. Pero pues, si alguien llega a escuchar Radio Fantasma y conoce Anthony and the Johnsons y le gusta por lo que escuchó en este volumen, pues ya, habrá valido la pena absolutamente todo. Porque eso es un poquito de lo que se trata, creo yo, el mundo del podcast y el mundo del de internet y de compartir cosas, ¿no? De que pues puedas conocer y descubrir cosas increíbles y cosas nuevas. Avancemos, porque ya estamos llegando como a la parte final de este episodio del volumen 14 de Radio Fantasma. Una oda a las revistas musicales, pero sobre todo una oda a La Mosca en la Pared, una revista que a mí musicalmente y en cuestión de escritura pues me influyó bastante, ¿no? Y es que también en ese entonces, que pues el internet como que no estaba en su punto tan álgido, era difícil como tú, como pues como estudiante en México, que la verdad es que en la radio pues no hay como mucha variedad, era difícil conocer nuevas bandas y conocer proyectos o música rara de otra forma que no fuera a partir de las publicaciones impresas. Era, imagínense, pues era el... Yo ahí conocí cosas que pues ahorita ya en internet pues puedo googlear y me salen 10,000 grupos como ese, ¿no? Pero pues antes era más complicado, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo mucho que en uno de los artículos de La Mosca en la Pared, pues yo conocí a una banda bien, bien extraña, bien rara, que era era otra de las creaciones del inclasificable músico Mike Patton, que bueno, yo la verdad es que ya lo conocía Mike Patton, pero lo conocía más a través de Faith No More, que no sé, creo que a lo mejor me equivoco, pero según yo era como su banda más conocida, ¿no? O sea, Mike Patton, su proyecto principal era Faith No More. Pero a partir de La Mosca en la Pared, que le tenía como gran admiración a Patton y siempre estaba promocionando su infinidad de proyectos, es que yo conocí, por ejemplo, ahí conocí a Tomahawk, ¿no? Que era otra de las bandas alternas de Patton, ¿no? Y conocí en su momento a esta banda, una banda californiana que fundó este señor, este loquillo, una banda que se llamaba Mr. Bungle. Y híjole, cuando yo me acuerdo que creo que en esas épocas pues ya estaba un poquito esto de Napster y LimeWire, y yo me acuerdo que yo descargué el álbum California de Mr. Bungle del año de 1999, lo descargué en LimeWire, creo que tardé como 46 días y 26 horas en descargarlo, pero valió totalmente en la pena, ¿no? Y es otra de esas cosas que te daba este tipo de revistas, ¿no? Poder conocer música que normalmente no hubieras escuchado, ¿no? Y que no iba a salir en la radio, que no iba a salir mucho menos en la televisión. Precisamente por esto es que elegí el siguiente track. Es un track de Mr. Bungle, de California, del año de 1999. Disfruten los pasajes sonoros y la mente enferma del señor Mike Patton.
Last time.
Eso que escucharon fue Pink Cigarette de Mr. Bungle, de su álbum, como les había comentado, California, de 1999. Pink Cigarette, ya tuvimos una canción que se llama Pink Bullets y ahora tenemos Pink Cigarette. Andamos muy rosas en este volumen 14 de Radio Fantasma. Escuchen a Mike Patton y escuchen a todas sus bandas. Tiene un montón de proyectos y el tipo es pues es un apasionado, es un geek de la música, ¿no? Y ahí está Faith No More, y ahí está Mr. Bungle, y ahí está Tomahawk, y ahí está Fantomas, y ahí está la larga cola de proyectos que tiene Patton para ofrecer. Entonces yo recomiendo mucho que se metan a los retorcidos mundos de este señor. A inicio de los 2000 hubo una inundación en mi casa. Yo recuerdo que cayó un gran tormentón que inundó bastante los pisos, los cuartos de la casa. Y en esa terrible inundación, en ese día trágico, se perdieron varias cosas. Yo perdí varias cosas, perdí discos. Perdí creo incluso una consola, no me acuerdo de qué generación era, pero creo que también fue ropa mojada, así a lo bestia, un montón de libros. Bueno, eso fue una tragedia, porque sí se perdieron bastantes cosas, DVDs creo también valieron algunos, pero híjole, yo me acuerdo mucho que algo que me dolió, pero así hasta el tuétano, que se perdiera durante esa terrible inundación, fue 4 volúmenes especiales de La Mosca en la Pared que tenía, que estaban dedicados a The Beatles, ¿no? Y cada volumen traía una portada diferente, cada número traía en la portada a un Beatle, ¿no? Estaba la portada de Lennon, estaba la portada de McCartney, estaba la portada de Ringo y estaba la portada de George Harrison. Entonces eran, además le echaron bastante ondita al diseño de esa edición, yo me acuerdo mucho. Y cada una tenía también como un artículos distintos. Por ejemplo, me acuerdo mucho que la portada de Paul McCartney traía adentro un maravilloso artículo, un maravilloso ensayo sobre Paul McCartney, que si no me acuerdo mal, creo que escribió Armando Vega Gil o fue José Javier Navarra, no sé, uno de ellos dos escribió un reportaje bastante padre sobre la música de McCartney que se titulaba El fresa más grueso del mundo. Era el tipo de lenguaje que se usaba en esas épocas y hablaba mucho sobre lo que ahorita, por ejemplo, con la salida del álbum Get Back, del documental, perdón, de Get Back, de Peter Jackson, donde se muestra como pues esta onda de que McCartney pues era el verdadero líder de The Beatles. Era algo que, por ejemplo, se comentaba mucho en este reportaje que les estoy mencionando, en pues sí, el liderazgo tanto musical como operativo que tuvo Paul en los últimos discos, en la última etapa de The Beatles, desde que empezaron con la conceptualización del Sargento Pimienta hasta que terminaron de grabar Abbey Road, ¿no? Entonces, pues sí, era como, también era una especie de ver a esta banda increíblemente legendaria, pero desde otros ojos, ¿no? No desde los ojos pues del Universal Stereo, a lo mejor, o de las clásicas revistas que tenían al cuarteto, ¿no? Sí, era como una revisión mucho más profunda y mucho más crítica de lo que sucedía al interior de la banda. Entonces, cuando se me mojaron mis 4 números de Beatles, de La Mosca en la Pared, pues sí, estuve bastante triste por mucho tiempo. Otra cosa que me gustaba también de La Mosca es que también profundizó bastante en la discografía solista del cuarteto, ¿no? Hablaba muchos de los discos como solista de Lennon, hablaba mucho sobre el gran talento que George Harrison y las canciones que se guardó Harrison, que no las integró a los álbumes de los Beatles y que las mostró ya en su faceta como solista. Y también hablaba sobre pues los álbumes de McCartney. Y por esta razón me gustaría poner el siguiente track, que es parte de mi disco favorito de Paul McCartney en su faceta como solista. es una canción pues bastante padre, que además muestra una faceta vocal de que McCartney pocas veces mostró en el cuarteto de Liverpool. Disfruten y vean la otra cara de The Beatles.
Oh, some of yours, honey.
What is it?
My fairy moon delight.
Esa track donde Paul McCartney desgarra su voz se llama Mockberry Moon Delight y es parte del álbum Ram de 1971, un disco de Paul y Linda McCartney que forma parte pues de la época solista del Beatle mayor, sin duda alguna, y que es mi álbum favorito en esta etapa solo de Paul McCartney. Un álbum que también tengo, un disco que tengo en físico, gracias a las maravillosas recomendaciones de La Mosca en la Pared. Hace rato les platicaba cómo era un poquito la línea editorial con respecto a la música, con respecto al rock nacional, que realmente sí era como muy radical, estaba muy polarizada. Por un lado, este odio que se tenía, ¿no?, a la música comercial de los grupos, como les mencionaba, como Maná, como Jaguares. Pero también por otra parte había como un compromiso de La Mosca por mostrar artistas o grupos mexicanos que en los medios convencionales jamás se hubieran conocido. El siguiente track es uno de esos grupos, uno de esos artistas que yo conocí a partir de La Mosca en la Pared, un grupo mexicano con un artista llamado Chuck, que sacó un álbum en ese entonces que combinaba un poquito como la música folclórica. Él, como les decía, es un artista veracruzano, jarocho, y combinaba bastante bien pues los sonidos un poquito más poperos con la música de su tierra, que es algo que actualmente pues es como muy común que se haga, ¿no? Pues ahí tenemos como, yo creo que la principal vocera de este tipo de música actualmente a nivel comercial es Natalia Lafourcade, que hace grandes discos a partir de tradiciones sonoras que tiene México. Chuck en ese entonces pues era como hasta cierto punto un pionero de lo que se venía en ese sentido, en ese subgénero de la música nacional. Desconozco qué le pasó a este hombre, y me agrada haber hecho este Radio Fantasma, y me agrada haberme acordado de Chuck, porque voy a investigar y voy a ver si siguió con su carrera, un tipo con un talento bien bien especial. Y esta canción que les voy a compartir a continuación es una representación muy padre de lo que puede hacer un medio musical, en este caso una revista impresa, al dar a conocer a los nuevos talentos y dar a conocer música que en otros medios pues realmente era imposible de conocer.
Llevaba todo en la maleta rumbo al sol. Yo robaría todo el tiempo para ti. Sí, todo el tiempo para ti. Y ella sonrió. Caminé hacia los generales y te vi. Te vi fumándote un cigarro y te besé a través de aquella ventana. A través de aquella ventana. Viento, te vi cruzar el mundo. día que cruzaste el huracán y se cayeron las campanas del temor, todas las campanas del mundo, para despertar, para que el día se convierta en la señal, para que un tiempo mirada, ella escribía las canciones que las libélulas bailaban, que las libélulas cantaban cuando querían enamorar, que las libélulas bailaban cuando querían enamorar.
Esa canción se llama Las Nubes, de Chuck, del álbum Lo Que Vino. Un gran track para recordar a la mosca en la pared. Y bueno, amigas, amigos, llegamos al final de esta playlist, de este volumen 14 de Radio Fantasma. Un episodio dedicado a las revistas musicales y en específico a la mosca en la pared. Y de verdad, yo espero que de alguna forma pueda revivir este mundo editorial. Lo veo complicado, lo veo difícil, pues por los formatos que se manejan ahora, por la crisis económica, que también no es fácil levantar una revista impresa, al menos es complicado, pero pues espero que en algún momento pues la nostalgia no reviva, como lo hizo ya con, por ejemplo, con los viniles, ¿no? Que reviva este tipo de publicaciones y que en algún momento pueda volver a ir a Sanborns y encontrar 5, 6, 7, 8, 9, 10 publicaciones nacionales de música, de cine, y no solo pues el TV Notas, ¿no? Es algo que espero mucho, porque le tengo mucho cariño, le tengo mucha nostalgia a este mundo de las revistas impresas. Nos vamos a ir, pero les quiero agradecer por haber estado en el primer episodio del 2022, la segunda temporada de Radio Fantasma, por cierto, y el volumen 14 de Oda a las revistas musicales. Y nos vamos a ir con un track que representa también como las enseñanzas que me dejó la mosca en la pared, que en su momento no aprecié, pero que con el paso del tiempo se me quedaron grabadas en el cerebro y pues retomé y agradezco mucho. Me acuerdo, si no mal recuerdo, creo que esta fue una recomendación que hizo el mismísimo José Agustín en La Mosca en la Pared, donde hablaba sobre una banda de rock progresivo americana que hacía discos increíblemente complejos, que creaba en sus artes también pues conceptos muy, muy, muy increíbles y muy rebuscados en el buen sentido de la palabra. Me refiero a Tool, la banda Tool, ¿no? Una banda que me descubrió en su artículo José Agustín, y que, si soy muy sincero, en ese entonces no supe apreciar. La verdad es que escuché a Tool y fue demasiado para mí, fue demasiado para mis oídos, fue demasiado para la forma en que yo consumía música en ese momento. Y si soy bien sincero, creo que todavía a la fecha Tool es es too much para mí. Necesito seguir educando a mis oídos. Necesito seguir escuchando más música. Pero sin duda, aprecio mucho más a esta banda americana que me descubrió el buen José Agustín a través de las páginas, a través de las letras, a través de las impresiones, a través de las tintas, a través de la revista física, a través de los esfuerzos que creaba La Mosca en la Pared en su momento, pues para promocionar música diferente y música que en otros lados no se podía escuchar. Nos vamos con este track de Tool, una canción que se llama Vicarious, que es parte del álbum 10,000 Days. Muchas gracias por haber estado en este episodio. Espero que puedan, si tienen oportunidad. Por ejemplo, yo fui hace poco tiempo a una librería de viejo que está ahí en Santa María de la Ribera, que creo que se llama Niña Obscura, que tiene un catálogo enorme y precioso de revistas impresas de todo tipo, de musicales, de estilo, de lifestyle, de cine, de ciencia, de tecnología. Tiene ahí un pequeño tesoro guardado. Entonces, dense una vuelta, Niña Obscura, y revivan un poquito este mundo de las revistas impresas, y piérdanse en las páginas como yo lo hago de vez en cuando. Nos vemos en la próxima. Disfruten Vicarious de la banda Tool.